Correcto, amigos, todos estamos escuchando la palabra de Dios, recorriéndola, queriendo hacerla nuestra y viviendo más este mensaje de Dios, pues considerando la Sagrada Escritura, que la abrimos la Santa Biblia y estamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21. Así pues, versículo 21 comenzaron. Dice que Jesús con los apóstoles que había ido reuniendo, ahí en los versículos anteriores vimos cómo había conseguido o había llevado tras de sí aquellas dos parejas de hermanos, San Pedro con San Andrés, Santiago con San Juan Evangelista, y ellos entraron en Cafarnaúm. Cafarnaúm es algo así como el centro de operaciones de Jesús. Es allí donde más predica, donde hace algunos milagros, donde un día hablará de la Eucaristía, y allí comienza, prefiere allí mejor que en su mismo pueblo, en su misma patria, donde no le escuchan. Y Cafarnaúm, pues si no era el sitio exacto de la casa de San Pedro, sí era donde vivía su suegra. Y luego veremos cómo van a su casa. Pues bien, comienza Jesús a hablar, pero no aquel día, sino el sábado siguiente, dice, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Todo eso en el versículo 21. Así pues, Jesús comienza a hablar, y comienza a hablar de tal manera, en el versículo 22, que la gente queda asombrada de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad, no como los letrados. Es decir, la gente veía que había algo diferente. Estaban acostumbrados a los escribas con tono rutinario, legalista, regañón, impositivo, quien presentaban a un Dios lejano como juez inflexible. Pero ahora, al oír hablar a Jesús, sienten como un nuevo ánimo. Esto es diferente. Y esta autoridad con que hablaba Jesús no eran precisamente estudios ni formación. No tenía algún papel allá que le declarase que había estudiado en alguna universidad, sino era la convicción de tener una misión y ser responsable de la causa del Padre, la causa de la vida. Es decir, Jesús había sentido allá a la salida del bautismo, como vimos en el bautismo en el Jordán, había sentido una experiencia mística grandísima, había sentido como el espaldarazo, cuando se decían los antiguos, que le daban los reyes a los soldados importantes que ya podían ir a luchar por el rey. Bueno, o como la graduación, más bien, para entendernos mejor. Es como la graduación. Jesús, pues antes podía haber predicado, pero no tenía el título. Un doctor no puede actuar mientras no tenga un título especial. El título de Jesús fue esa experiencia mística de su Padre Celestial que le hace responsable ya para la misión. Después de haberse preparado en el desierto, en ese desierto total de oración, de entrega, comienza a predicar, y comienza a predicar con esa experiencia que le da, o con esa autoridad que le da el vivir plenamente la vida de Dios. ¿Cuántas veces pasa que hay personas sencillas que no han estudiado grandemente en universidades cosas de Dios, y sin embargo hablan con una autoridad más grande que otras personas que han estudiado, porque han tenido y tienen la vivencia de Dios en su corazón? Esto es importante, tener esta vivencia de Dios para hablar con esa autoridad con que hablaba Jesucristo, y hablaba sobre todo del Padre Celestial, porque trataba a Dios como Padre, verdaderamente. Bueno, pues allí estaba la gente, pero resulta que allí había también un hombre poseído por un espíritu inmundo, y se puso a gritar. Esto del espíritu inmundo, que es el demonio, el diablo, Satanás, Luzbel, como quieran llamar tantas cosas, bueno, espíritu inmundo significaba no bueno, malo. Eso es lo que significa espíritu del mal, eso es lo que significa inmundo, en este sentido, aquí, entre los hebreos. El demonio que siempre está entre nosotros, que, como decía San Pedro, pues anda como un león enfurecido, dando vueltas en torno nuestro, pues, hombre, algunos lo exageran, quizá, como que existe demasiado, otros lo empequeñecen como si no existiera, pero en realidad, aunque no es el protagonista en el Evangelio, ni el antagonista, como dicen algunos, pero es bastante claro, allí está, ahí está. Como dice un autor, es más que un espantapájaros. Bueno, pues el demonio no es ningún invento evangélico. Ya los israelitas lo tenían en gran manera, de tal manera que no es que fuese el demonio o Satanás o Satán algo así como un antidios, es decir, como otro dios, el dios del mal, pero sí le tenían en gran poder del mal. Y precisamente uno de los grandes éxitos del cristianismo en su primera difusión fue que el poder de los exorcistas cristianos que iban y podían sobre el demonio. Y así la iglesia primitiva, sumergida en un mundo obsesionado por ese poder del mal, vivió intensamente esa certeza de vencer al fuerte en nombre de Cristo, que es el más fuerte. De ahí la alegría de aquellos discípulos cuando volvieron de una excursión que les dio Jesucristo, es decir, una evangelización, y regresaban felices contando que hasta los demonios se nos someten en tu nombre, en el nombre de Jesús. El diablo en el tiempo de los judíos, como he dicho, pues había llegado a ser pues grande, casi prácticamente invencible, y es Jesús precisamente el que le baja de categoría. No se convierte sin más en un pobre diablo, pero jamás llega a los escalones de Dios y será derrotado muchas veces por una simple orden de Jesús. Pero Jesús al principio no quería hacer cosas extraordinarias, parece ser. Parece que ser que la idea de San Marcos, que nos habla en un tono muy humano de Jesús, muy cercano, eso lo iremos viendo muchas veces sobre el Evangelio de San Marcos, que pone a Jesús como muy cercano a nosotros, pues quería predicar de una manera sencilla y seguir así una especie de catequesis sencilla, pero aquí el demonio habla contra él. Sé quién eres, el consagrado por Dios. Y alguno dirá, pero ¿cómo el demonio puede decir unas cosas así para acreditar a Jesús? Ah, no, es que no es para acreditar a Jesús, es para deshonrar a Jesús. Bueno, no deshonrarle, sino quitarle sus planes, para que la gente vea que puede ser un consagrado de Dios, que puede ser el Cristo, el Mesías, y entonces crean que es otra cosa, un Mesías muy diferente del que nosotros nos imaginamos. Jesús ciertamente es el Cristo, un hombre glorioso. Qué hermoso cuando nosotros lo decimos de verdad, de corazón. Claro, muy diferente del demonio. Digámoslo una vez más, aclamemos a ese Cristo en este momento, Cristo, ese nombre glorioso, ese precioso Salvador. Qué diferente es nombrar a Cristo de una manera o de otra. Los labios pueden pronunciarlo, pero lo que importa es el corazón. Un día dirá Jesús, aquellos que le pronuncian solamente de los labios, Señor, Señor, pero su corazón no está con ellos y les rechazará. mucho más claro cuando es cosa del demonio. Y entonces resulta que aquí este espíritu inmundo, tenemos ya en el versículo 24, se pone a decir: ¿quién te mete a ti en esto, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado por Dios. La gente podía haber quedado, oh, fíjese lo que es el consagrado por Dios y haberle ensalzado a Jesús. Y sin embargo Jesús dice: cállate la boca y sal de este hombre. Y el espíritu inmundo lo retorció y dando un alarido salió. Y se quedaron todos tan estupefactos que se preguntaban unos a otros: ¿qué significa esto? Un nuevo modo de enseñar con autoridad, y además da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen. Bueno, pues a Jesús no le gustó esto. Si no le gustó, es porque, claro, el demonio no trae nunca buenas intenciones. Cuando el demonio dice algo, no es para alabar a Jesús, sino para cambiar los planes de Jesús. Los planes de Jesús pues eran ir mostrando poco a poco el sentido del mesianismo, el sentido de Dios como Padre. De repente el demonio dice que Jesús es el Mesías, pues toda la gente diría: ¡ah, el Mesías, vamos con las espadas contra los romanos! Ya se le ha perdido todo el plan, por eso le mandó callarse y la gente, bueno, se quedó, que no como que aquello no fuese más allá de lo que había. Es decir, comenzaban los peligros para Jesús. Era también una tentación de la popularidad, porque Jesús prácticamente como que no se cuidaba de su persona, sino del reino de Dios, y así estas curaciones, pues, que tiene que empezar a hacer ya, casi el demonio le obliga a empezar a hacer estos milagros que no pensaba hacer por ahora. Pero podemos decir, este echar a aquel demonio, ¿era un milagro de curación o fue un exorcismo? ¿Qué sería eso? Bueno, aquí queda una especie de misterio, ¿no? El hecho es que en tiempos de Jesús al demonio se le atribuían, o a los malos espíritus, se le atribuían enfermedades sobre todo las internas, cuya causa se desconocían en aquel tiempo. Por ejemplo, luego se verán otras clases de enfermedades de mudos. Por ejemplo, había un hombre mudo. Le miraban en la boca, le miraban la lengua, veía que estaba igual que los demás. Entonces la única explicación es que tiene un demonio. Así lo mismo un sordo, le miraban la oreja por todo el aparato auditivo y todo parecía normal. La explicación, el demonio. Veían uno que se tiraba por el suelo, un epiléptico, enfermedad de nervios. No veía ninguna causa externa, todo el cuerpo parecía bien. Entonces, el demonio que se ha metido. Bueno, así pasaba con muchos locos y cualquier conducta que fuese un poco extraña y desconcertante. Bueno, esto del demonio luego lo achacaban hasta a Juan Bautista y al mismo Jesús. Bueno, ya lo iremos viendo en otros evangelistas. El hecho es que aquí muchas veces no se ve cuál es la barrera, dónde está la barrera entre posesión diabólica y enfermedad. En la enfermedad, pues, hay lazos con el pecado, pero en ningún caso de posesión se presenta esta como una consecuencia de los pecados, sino que es algo como que el demonio ha entrado por su propia voluntad. ¿Cómo puede entrar? ¿Cómo puede poseerle? Bueno, esto ya son temas como para explicarlo en los temas que tenemos de la fe, ya más despacio, más adelante. Quedémonos con esto simplemente, que aquí hay un poquito de duda entre dónde está la barrera de la enfermedad o algo del demonio, pero que sí parece que hubo algo propio del demonio que quiso hacer una tentación, destruir los planes de Jesús de ir tranquilamente hablando del Mesías, hablando de su significado aquí, y luego pues desorientar a la gente, ¿no? Desorientar a la gente en todo lo que hacía Jesús. Por eso Jesús se tuvo que poner allí enérgico y mandarle callar y salir de ese hombre. Es decir, tuvo que realizar una curación a la cual no pensaba realizar, sino hablar de su doctrina. Y esto era muy complicado, fue muy complicado para Jesús. Hay alguno que dice, bueno, pues le curó. Es que resulta que era sábado, que era el día el que tenían que estar quietos, es decir, hablando, pero no podían hacer caminatas y no podían tampoco hacer curaciones. Fíjese hasta dónde había llegado la ley de los fariseos. Y contra esta ley luego irá mucho Jesucristo, iremos viendo todo esto del sábado, era algo pues que se opone a todo lo que es bondad y misericordia, nada más era por lo legalista de aquellos fariseos. Sin embargo, Jesús tiene que ir demostrando, a pesar de ir en contra de esas leyes, la bondad de su corazón, porque lo que sí tenemos que siempre ir viendo, que Cristo es un hombre bueno.
Cristo es un hombre bueno.
El Evangelio, ya en el versículo 28, que la fama de Jesús se extendió enseguida por muchas partes, llegando a toda la comarca circundante de Galilea. Claro, eso no aquel día, porque luego sigue la narración de lo que pasó aquel día, que aquel día hubo varias cosas, todavía falta, en la casa de San Pedro, y algo que sigue molestando a aquellos que estarían como espías de los fariseos para luego anunciarles lo que ya estaba haciendo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo? Pues que curaba en sábado. Fíjense qué cosas, que vaya curación, que nada más es decir dos palabras. O costaba menos eso que todo un sermón que podía haber predicado, ¿no? Y sin embargo, lo consideraban como curación. Y por lo tanto, ya le empezaron a ir acusando, a tener inquina a aquellos que serían los enemigos de Jesús. Bien, pues salió de allí, salió de la sinagoga, y claro, no podían irse lejos porque era sábado, no se podía caminar mucho, fueron nada más hasta la casa de Simón y Andrés, llevando a Santiago y a Juan. Esto está en el versículo 29, estamos. Y allí se encontraron que la suegra de Simón, todavía le llama Simón Pedro, estaba en cama con fiebre. Aquí ya sí vamos a tratar un poquito de lo que significa milagro. Esto lo vamos a dejar para el día siguiente, para el día próximo, porque hay que hablar mucho del significado de milagros. Ya entramos en lo que es milagros de Jesús. Lo anterior podría haber sido medio exorcismo, ¿no? Y esto entra en categoría de milagro o no milagro. Pues bien, hay hechos que nos parecen raros, en nuestra tradición cristiana vamos a decir algo de milagro, y otro día seguiremos más, para iniciar otros acontecimientos que vienen aquel día, ya en lo primero, lo de la suegra de San Pedro, que veremos el próximo día. Y digo que hay en nuestra tradición cristiana y la literatura, pues esta palabra, milagro, que resulta que no es algo específicamente nuestro, porque en otras religiones también hay, también se dan milagros, bueno, llamémoslo así, entre comillas, que se dice la palabra, como en el budismo, hay relatos de milagros en otras religiones de aquel tiempo, hasta del tiempo de Jesús, con otra mentalidad quizá distinta. Así había intervenciones de seres divinos, de buenos o de malos, y sin embargo en la tradición cristiana el milagro es una demostración de la divinidad de Cristo. Normalmente en la tradición cristiana se ha tenido el milagro como una demostración de la divinidad de Cristo. Hoy todo esto se pone mucho en duda. En fin, todas estas palabras, a ver hasta dónde es milagro, hasta dónde es actuación de Cristo hombre con sus dotes humanas grandes que tenía que tener, porque cada vez se hace más difícil ver lo que se llama los límites de la fuerza de la naturaleza. Muchos opinan que Dios no tiene por qué corregir las leyes puestas por él mismo. Y entonces esta palabra de milagro en la misma Biblia se conoce de varias maneras, porque es diferente cuando se dice milagro, que se dice en varios textos. Aquí tengo de Mateo, bueno, de Marcos, y hablaremos en el capítulo 6 y en el capítulo 9. En otros sitios se habla de prodigio, algunas veces de fuerza, como en Marcos en el capítulo 5, versículo 30. Y si lo miro, en el capítulo 5, versículo 30, está hablando de una curación, la curación de la hemorragia de aquella mujer que le toca el manto y nota que en su cuerpo está curada, porque había salido de Jesús una fuerza. Bueno, bien, esta fuerza es como la consecuencia del milagro. Luego hay poder de los milagros, en otro sitio se habla de la señal, de prodigios, sobre todo señal mucho más en San Juan. Y en la traducción de San Jerónimo, que fue el traductor oficial de la lengua griega a la latina, el latín que se ha estado leyendo durante siglos en la misa en todo el mundo, en lo que se llamaba la traducción de San Jerónimo, se llamaba la Vulgata, pues solo usa, por ejemplo, para el Antiguo Testamento algo, pero para el Nuevo Testamento habla de signo, portento, fuerza, diferentes palabras. El término que más, con que varias veces se designa signo, viene a ser como una cosa, un fenómeno, un acontecimiento que lleva a conocer, saber, recordar algo o a percibir la credibilidad de una cosa. Y cuando indica un milagro, denota un signo con el que Dios se revela, acredita a sus enviados y protege a los suyos. Entonces, claro, a esto significa milagro, milagroso significa maravilloso, es lo mismo, es un aspecto de asombro y de temor sagrado. Ante un hecho tan grande, tan importante, hay un asombro. Pero para recibir el milagro es necesaria la fe. Esto sí, es decir, que la fe está siempre unida al milagro. Porque, para que, por ejemplo, cuando va a su pueblo, pues dice el Evangelio que no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. Es decir, que es algo que Dios hace, pero contando con la fe de la gente. Es como una revelación, una especie de revelación en la práctica, en los hechos. Para considerar en realidad estos hechos, no los tenemos que ver como algo que se estuviera escribiendo ahora para nosotros. Esto sí que tenemos que tenerlo un poquito en cuenta aquellas personas que realmente quieren ver la Escritura lo que es y quieren ver sobre todo para sí el mensaje que Dios nos quiere dar. Ahora, las cosas externas, los detalles y las circunstancias de estos milagros, pues saben que están hechos a través de la luz de la resurrección. Eso es cierto. Y hay muchas cosas que se amplifican, se amplían, se dan más, se embellecen, dan lugar a leyendas, y esto se debe pues a la atmósfera de aquella época. Hay épocas y hay momentos que hay mucha afición a lo maravilloso. Había momentos en la historia de la Iglesia que santos que tenían mucha fama no se habían escrito una historia así biográfica, ¿no? Biográfica, narrativa, hasta después de muchos años. Entonces, pues inventaban milagros, se han inventado muchos milagros en vidas de los santos y se ha engrandado mucho. Bueno, en Jesús puede haber algo en cierto sentido. Sin embargo, hay demasiados datos que nos obligan a que Jesús realmente hizo milagros. Jesús de Nazaret se dio a conocer y llamó la atención de sus contemporáneos realizando acciones que fueron tenidas por extraordinarias. Y estos relatos de milagros, aunque amplificados, pues se basan en el recuerdo de unos gestos extraordinarios de Jesús. Ahora, Jesús era Dios, pero su actuación normal era actuación de hombre. Eso sí, hombre extraordinario, porque hay hombres extraordinarios que hacen cosas maravillosas, con la psicología, con su manera de ser. Jesús todo lo hacía por bondad, por amor, pero eso sí, como hombre de gran sabiduría natural y de gran efectos en algunas enfermedades que mucha gente no conocería, pero a lo mejor quizá pues otras personas, como entendidos, como hoy día hay muchas enfermedades que hay personas muy hábiles que entienden de cosas, de enfermedades y de otras cosas. Pues Jesús por lo menos era muy hábil, tengámoslo esto en cuenta, pero sobre todo su bondad y su amor. Esto es lo más importante en los milagros. Así pues, el próximo día comenzamos con este milagro en la casa de Simón, a la suegra de Pedro, que también le encuentra a Jesús un problema, pero que va a dar una lección porque lo sigue haciendo en el sábado, día en que estaba prohibido. Pero antes es la bondad y el amor que todas las leyes externas que nos pueden poner en el mundo. Hoy nosotros terminamos alabando a Jesús, bendiciéndole, y decimos que le alabamos plenamente y que Él sea bendito ahora y por siempre y por todos los siglos. Amén.
Nosotros, amigos, estamos queriendo aprender los mensajes de Jesús. Cuando leemos la Biblia y cuando la queremos hacer nuestra, estamos dando gloria a Jesús y estamos diciéndole nuestro corazón: bendito sea Jesucristo. Que este sea el deseo grande de todas estas lecciones bíblicas. Así lo deseo. Hasta el próximo día. Adiós, amigos.